Esta noche en nuestro programa de introducción a la sociología nos acompaña, como es habitual, la profesora Violante Martínez. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Como he dicho, vamos a hablar de la teoría sociológica y de los métodos de la sociología. Bien, este es el título del programa, pero a mí me gustaría primero hacer una pequeña... para ser más completo, ¿de qué vamos a hablar en el programa en conjunto?
Pues de dos temas del libro que nuestros queridísimos alumnos y alumnas tienen que leer y estudiar, que es del libro de Iniciación a la Sociología, los Fundamentos Básicos, y que desde mi perspectiva considero que son centrales, porque reúne los ingredientes fundamentales de esta disciplina, de qué trata, para qué sirve, qué es la teoría sociológica y cuáles son sus métodos de aplicación. Entonces, para una persona que se inicia por primera vez en esta rama del saber, en esta disciplina, pues pasar por la teoría sociológica es introducirse en un mundo que nos remontamos a las reflexiones de que hicieron nuestros padres, nuestros antepasados en las sociedades, ¿no? ¿Por qué existe la sociedad? ¿Qué es lo que es bueno para la sociedad? Y todo eso se ha ido conformando en un pensamiento, en una teoría, que bueno, pues la teoría sociológica recoge realmente y nos va a servir de soporte para las investigaciones y para lo que recogemos de las investigaciones volver a confeccionar esa teoría sociológica.
Pero entonces, ¿de qué trata, así para ya tienes un poquito más en harina, de qué trata la teoría sociológica?
Bueno, la teoría sociológica está comprendida, como nuestros alumnos y alumnas bien saben, en el tema 5, en el título de la teoría sociológica, conexión con el pensamiento y la teoría social, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? Pues trata de responder a una serie de preguntas, de planteamientos, de cuestiones fundamentales que se plantean en este libro de lectura, de reflexión y de estudio, ¿no? Primera pregunta, ¿qué aporta la teoría sociológica? Es una de las cuestiones que intentamos a lo largo de este tema y de esta lectura pues responder. ¿Cuáles han sido las grandes escuelas sociológicas del siglo XX? Otra pregunta, ¿cómo se nutre la sociología del pensamiento social y de la teoría social? ¿Cuál es el objeto del pensamiento social? ¿O qué finalidad tiene la teoría social? Entonces vemos que hay teoría, teoría sociológica, grandes escuelas sociológicas, pensamiento social y teoría social, que es pues conceptos, términos nuevos que nos tenemos que replantear, ¿no? Y siguiendo a Giner, como siempre hemos venido haciendo, como uno de los grandes maestros, pues es verdad que todavía, como dice Giner, vivimos en gran medida en ese universo cultural que crearon las ciudades-estados, de esa Grecia clásica a través de la filosofía social y la especulación racional, porque precisamente la teoría sociológica se conexiona y está unida con el pensamiento y la teoría social desde los orígenes. Entonces es una continuación, recogiendo con su metodología científica esa interpretación de la realidad. Entonces, teoría, ¿qué es teoría, por ejemplo? Pues teoría, podemos mirarlo en el glosario y en diccionarios, son principios y definiciones que se encuentran de una manera interrelacionada y que tienen una utilidad para organizar conceptos de esos aspectos seleccionados en el ámbito empírico, en el ámbito de la realidad que nosotros queremos indagar, ¿no? ¿Qué es pensamiento social? Pues son las ideas de los pensadores sociales desde los primeros tiempos hasta el desarrollo de la sociología científica, que es más o menos a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues el pensamiento social está relacionado con la teoría y la teoría sociológica. ¿Qué es concretamente la teoría sociológica? Pues es aquella teoría que nutre los marcos teóricos que van a enmarcar esas investigaciones sociológicas, como decía anteriormente, todo tipo de ensayos y de diversas líneas a analizar dentro de las realidades, ¿no? Por tanto, hay que conocer esa teoría sociológica y las grandes escuelas que existen en la disciplina. Todo ello, pues claro, nos lleva a una lectura amplia, profunda y saber dónde está la teoría sociológica, no solamente recopilar fenómenos sociológicos de nuestra sociedad actual, sino si estamos interpretando la tendencia al voto o la delincuencia o el terrorismo, pues todo eso forma parte de un pensamiento que se une, se conexiona con el pensamiento social, ¿no?
Podríamos decir que esta parte es la parte conceptual, digamos, de la asignatura, es la parte en la que aprendemos estos conceptos, esta teoría, valga la redundancia, para luego poder aplicarla en una parte, si queremos, más práctica.
Pues sí, porque prácticamente, como dice en el inicio del tema, es el néctar de la sociología. Es de donde partimos, de donde nos documentamos, y luego a través de la investigación volvemos a generar una teoría en función de lo que hemos investigado y analizado. Con lo cual partimos de esa teoría sociológica que se ha confeccionado, se ha construido a través de las grandes escuelas sociológicas, principalmente en el siglo XX, una vez ya que como ya hemos visto aparece la sociología, los grandes fundadores, los maestros, y realmente luego cada una de las escuelas pues va confeccionando y aportando teorías que a su vez tienen una hilazón, una unión con todo el pensamiento social. Por ejemplo, la teoría sociológica se la considera como el gran legado de la disciplina sociológica. Prácticamente no solamente es el néctar, sino que es el núcleo fundamental en el que está manando todo.
Podríamos entonces decir que en esta parte de la que nos estamos ocupando, de la teoría sociológica, esta primera parte, el alumno se va a encontrar con estos conceptos, se va a encontrar con estos pensadores, con estas escuelas. ¿En qué tiene que hacer mayor hincapié o cuál puede ser la mayor dificultad que se va a encontrar en esta primera parte del tema?
Pues que tengan una visión general de lo que es la teoría sociológica. Que existen en la teoría sociológica ideas elementales de la sociología, que incluso si se enumeran hay pues unas 50, ¿no? Como qué es el aburguesamiento, qué es la alienación, qué es el urbanismo, qué es la élite del poder, qué es la ideología, qué es la anomia, que todo eso ha sido fruto de investigaciones de grandes maestros y de pensadores que forman parte de otras ramas del saber, pero que están unidas a la sociología. Entonces, la teoría sociológica está compuesta de ideas elementales y hay que saberlas en una lectura fundamental. No quiere decir que se tengan que estudiar de memoria todas esas palabras, pero sí que las conozcan en una lectura. En un siguiente paso, por las grandes escuelas sociológicas del siglo XX, ¿cuáles han sido? Pues desde el funcionalismo estructural hasta la teoría del conflicto, la teoría sociológica neomarxista, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnometodología, pues conocer todas estas escuelas, de qué tratan, para qué sirven, qué estudian, qué ramas y qué aspectos de la realidad, ¿no? Luego, una vez ya que tenemos más claro eso, pues ¿qué pasa con el pensamiento social, ¿no? Porque claro, la teoría sociológica está unida, como estoy diciendo, ¿no? Pues aquí aparecen épocas, aparecen autores y aportaciones fundamentales, que también siguiendo a Giner, pues abarcan los orígenes de la reflexión acerca de lo social. Porque no quiere decir que el pensamiento social, que la reflexión de lo social, hasta que no surge la sociología, no haya existido. Sí que ha existido. Lo que pasa que no aplicando el método científico. Pero hay que conocer que existió siempre un pensamiento social. ¿Qué pensamiento social existió en la era clásica? ¿Qué autores? ¿Qué filósofos? ¿Qué pensadores? Lo mismo se podría decir con la época medieval, lo mismo con el Renacimiento, con la Reforma, con la Ilustración, el liberalismo, el socialismo y el pensamiento en el mundo contemporáneo. Pues todo eso lleva a que las personas que se inician por primera vez se acerquen a esto, porque esto es acercarse a la teoría sociológica. Y después ya el último epígrafe de este tema, que habla ya de una teoría social, en cuanto que ya no es un pensamiento, sino que es una teoría que abarca muchas disciplinas, que se unen y se centran en la sociología, o que desembocan en la sociología. Entonces, ¿qué trata la teoría social? Pues lo que denominamos la modernidad, el posmodernismo y las nuevas formaciones sociales, que seguimos a Lemaire y que hace pues una pequeña evolución histórica de esa teoría social desde 1848 hasta el nuevo milenio. Entonces aparecen pues desde teorías feministas hasta ideólogos, filósofos, que con sus teorías, con sus grandes obras, nos están aportando una teoría social y que está unida a la teoría sociológica.
Por lo tanto, se trataría también de hacer y de estudiar una historia de la sociología, aun cuando en esos momentos no lo llamáramos sociología o no lo llamemos sociología.
Claro, porque es una reflexión acerca de lo social. Entonces, como ya han visto en otros capítulos, en esta iniciación a la sociología, cuando aparece la sociología, nos encontramos que está en interacción con todas las disciplinas que hay en ese momento y que cada una de las disciplinas tiene una parcela de la sociología. La economía tiene una parcela de la sociología que estudia, que analiza. La ciencia política también, las ciencias jurídicas también, y que en el centro se sitúa la sociología porque está en interacción con todas. Entonces, de ahí comprendemos sus peculiaridades, su carácter sui generis, cómo nace a través de una serie de pensadores que vienen desde distintas ramas. No solamente hay muchas ramas y muchas escuelas sociológicas, sino que además están unidas con el pensamiento desde los primeros orígenes que se desarrolla el pensamiento en Occidente. Entonces, todo eso hay que saberlo. Todo eso hay que saberlo para entender qué significa la teoría sociológica. No solamente se trata de las 50 palabras claves, los 50 elementos que podamos encontrar de anomia, alienación, aburguesamiento que decíamos antes, ni de las escuelas, las grandes escuelas, sino que eso está relacionado con todo el pensamiento social, con la teoría social.
A mí me gustaría también en este punto hablar de algo que sabemos por experiencia, es decir, por otros programas y, por supuesto, por su experiencia docente, por supuesto, que a los alumnos pues les cuesta algo comprender. Me refiero a los problemas epistemológicos. Les cuesta algo comprender este concepto. ¿Podríamos explicarlo, que sea brevemente?
Sí, los problemas epistemológicos son todas aquellas dificultades, todos aquellos procesos que nos lleva el modo de conocer la realidad, de conocer el mundo, de pensar, de hacer un análisis, de interpretar, de explicar lo que está aconteciendo en nuestra vida social, ¿no? Pero claro, ya nos metemos con el tema siguiente, que son los métodos de la sociología, los fenómenos sociológicos y los casos prácticos, ¿no? Entonces, precisamente los problemas epistemológicos aparecen en la observación de la realidad. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo y que solamente le pasa a la sociología en unión también con la filosofía, porque la persona que observa es a la vez sujeto y objeto de su propia investigación. El biólogo, por ejemplo, cuando está analizando una hoja, una planta o cualquier elemento en biología, no tiene por qué analizarse a sí mismo. Son partículas externas a ese individuo que analiza. Pero en sociología nosotros nos estamos autoanalizando cuando analizamos los fenómenos sociales. Y esto nos lleva a que no desarrollemos nuestros juicios de valor, porque ya estaríamos haciendo ideología, aunque en la teoría sociológica la ideología está ahí muy patente, ¿no? Y no quiere decir que no se tenga por qué analizar la ideología, forma parte también de la realidad. Pero no utilizar la ideología para analizar hechos concretos, porque los hechos concretos tienen su propia naturaleza. Y si nosotros vemos que eso nos puede condicionar nuestra interpretación de la realidad, nos lleva a un problema epistemológico, nos lleva a una distorsión de cómo ver el problema del terrorismo, el problema de la tendencia al voto, el problema de la delincuencia, si esos acontecimientos nos estimulan para juzgarlos y para no tener una visión neutral. Hay que analizar las cosas tal cual son.
Es decir, que el problema surge cuando nos implicamos subjetivamente en el análisis.
Exacto, exacto. Esta realidad multifacética, está sometida a grandes cambios, las características que manifiesta un fenómeno cambian con el tiempo porque el ser humano es un ser activo, aunque reproduce una estructura, un comportamiento para vivir en sociedad, está creando cosas nuevas y es una de las grandes dificultades que tiene la sociología para entenderla como disciplina científica, es decir, que el método científico se aplica a la sociología de una determinada manera, precisamente porque somos objeto y sujeto de nuestra propia investigación, porque se utilizan métodos diferentes para encarar la observación de la vida social, que es plural, que es dinámica, que está en contradicción. Lo que en una cultura aparece normal, en otra es diametralmente opuesto. El que se hayan matado las niñas en China nada más nacer en una época determinada o se siga practicando, en esa sociedad tiene una explicación. En la nuestra, por ejemplo, es aberrante. Y hay que explicar por qué sucede ese fenómeno en China. Entonces, claro, si nosotros vamos con nuestros conceptos a analizar ese fenómeno, es un problema epistemológico de explicar tal y como aparece ese acontecimiento en esa cultura.
Y ya como curiosidad, está ya curiosidad propia, sí. ¿Se puede conseguir eso? Es decir, no dejamos de ser humanos, aunque seamos o se sea sociólogo u otra profesión. Es decir, ¿algo que te parece aberrante se puede estudiar objetivamente?
Hay que intentarlo. Y de hecho, pues en este libro utilizamos las fuentes vivas. Es decir, acudimos a los profesionales, a los sociólogos, a los licenciados, a los catedráticos, a los profesores que tienen mucha experiencia de dar clases y a los propios sociólogos que están trabajando en las empresas aplicando y practicando la investigación en sociología, en la sociología de mercado, ¿no? Entonces ellos nos explican qué entienden por problemas específicos. epistemológicos. Y todos hay una tendencia generalizada que cuando se va leyendo el capítulo pues se va aclarando mejor que hay que intentar ser lo más objetivo posible. Lo que pasa que también hay que ser honestos y también aclarar que partimos con una ideología. Porque ya una vez que seleccionamos nuestro propio objeto de investigación, por lo menos en la academia, en la universidad, ya estamos determinando lo que más nos gusta investigar. Entonces, desde ese mismo momento, pues hay que ser honestos con nuestras propias limitaciones. Porque, claro, si los propios átomos, las propias moléculas cambian cuando son observadas, en la física eso se está experimentando y se está viendo. ¿Cómo no va a cambiar nuestro comportamiento cuando nos vemos observados? De hecho, el programa este del Gran Hermano es un ejemplo muy claro, es un caso sociológico típico de cómo se comporta la gente cuando se siente observada. Es una realidad artificial, no pertenece a la vida cotidiana, porque saben que se sienten observados. Entonces, es un comportamiento específico, determinado, ¿no? Entonces, pues bueno, entender los problemas epistemológicos nos lleva a entender un poquito los métodos de la sociología, ¿no?
¿Cuáles son estos métodos? ¿Podríamos nombrar alguno?
Bueno, pues intentamos en esta iniciación, hay muchos métodos, ¿no? Saber cuáles son los principales métodos de la sociología, desde el método histórico, el método cuantitativo, el método cualitativo, el análisis crítico-racional, el método de la triangulación, etcétera, ¿no? También entender precisamente cuáles son los problemas epistemológicos en la observación de la realidad, a ser objeto y sujeto de nuestra propia observación, que no pasa en otras disciplinas, salvo en la filosofía, y también cómo encaran los sociólogos los problemas epistemológicos, porque habrá sociólogos que los encaren de una manera y otros de otra. Después, ¿qué fenómenos sociológicos estudia esta ciencia? Porque no todo el mundo pues se dedica a los mismos acontecimientos de observación. Por ejemplo, los fenómenos que están más relacionados con los fenómenos en ciencia política, el pensamiento político, pues suele ser una de las ramas que más producción o literatura sociológica se desarrolla, ¿no? Todo lo que sea investigación, todo lo que sea sociología industrial, pues ahí hay muchos fenómenos que son preferentes en sociología, ¿no? ¿Y cómo se proceden los casos prácticos? Todo esto pues da cuenta de los métodos en la sociología, ¿no? Entonces, primero partimos en esta parte de nuestras inquietudes. Partimos de las cualidades que debe tener el sociólogo para indagar esas realidades sociales y que requiere el conocimiento y la experiencia en cómo obtener esos datos, porque no son fáciles obtener esos datos. Datos hay muchos, pero ¿qué datos son los más importantes? Bueno, pues todo ello lleva a la formación y al dominio de los métodos en sociología, ¿no? A estudiar fenómenos sociológicos que atraigan nuestra atención y practicar de vez en cuando algún caso práctico. No necesariamente, si hemos dicho que hay varios métodos, hay que dominarlos todos y practicarlos todos en distintas etapas, sino que normalmente los investigadores, las investigadoras, pues seleccionan aquellos métodos en función de sus objetos, ¿no? Entonces, nos planteamos en este apartado, ¿cómo investigar? ¿Qué método es el más apropiado para estudiar el fenómeno sociológico que nos interesa en ese momento, ¿no? ¿Qué conseguiremos después de haber estudiado el fenómeno? Todos estos son cuestiones que debemos tener en cuenta en esos métodos de la sociología, ¿no? Y bueno, pues es muy importante tener curiosidad y tener un interés por la búsqueda de respuestas. Eso es importantísimo en los métodos en la sociología. También se trata sobre las reglas del método sociológico que trabaja nuestro maestro Durkheim. El método científico en sociología, que no es lo mismo que el método científico en general, sino el método científico aplicado a la sociología, ¿no? Los propios métodos y el proyecto de investigación. Todo esto está contemplado en toda esta lección. Y que también aborda aquellos fenómenos sociológicos estudiados en esta ciencia por todos los sociólogos, en la literatura sociológica y en las investigaciones principales.
A mí me gustaría dedicar pues, los últimos minutos que nos quedan a poner algún caso práctico, de manera que todos los que nos están oyendo, por supuesto nuestros alumnos, pero también los oyentes, pues podamos ver cómo se puede canalizar todos estos datos, toda esta información que hemos dado a lo largo del programa, pues en algo más tangible o que sea más fácil de comprender como ejemplo.
Claro, por eso pues terminamos con casos prácticos y se han seleccionado tres técnicas de recogida de información, que son las encuestas, que la mayoría de la gente las conoce, los estudios de casos que han sido pues utilizados por los grandes sociólogos, como el suicidio en Durkheim, las tipologías en Weber y otros casos, ¿no? Y los diarios de campo. Entonces, pues los iniciados y las iniciadas tienen ahí cómo se construyen las encuestas, qué preguntas son las más idóneas, de una manera muy sencillita. ¿Qué fases requiere una encuesta dentro de un programa anual? ¿Cuáles son las preguntas directas e indirectas? ¿Qué tipologías de cuestionamientos hay? ¿Qué son los sondeos? En fin, todo esto que ronda las encuestas y que estamos acostumbrados día a día en la prensa a recordar, a oír el tema de las encuestas, para qué sirven, ¿no? Entonces es una herramienta propia de la sociología. Yo creo que prácticamente aquí los sociólogos y las sociólogas es su herramienta de las más prioritarias, de las más principales, ¿no? Sin olvidar que también existen otras, y entre las que ya he mencionado los estudios de casos y los diarios de campo.
Es muy importante, y muy importante para un sociólogo, y supongo que claro, nuestros alumnos han elegido esta asignatura porque pretenden ser sociólogos, el saber cómo tienen que preguntar, qué es lo que tienen que preguntar. Es decir, hemos visto, y se ha hablado mucho, pues de encuestas sociológicas y tal, que luego no han dado el resultado apetecido, por ejemplo, en cuanto a las votaciones, en cuanto a las elecciones y tal. ¿Esto es porque el trabajo previo se ha hecho mal, o simplemente o no se ha hecho todo lo bien que se podía haber hecho, o simplemente porque hay que contar con que el individuo no siempre responde la verdad, por ejemplo?
Ahí están los problemas epistemológicos de los que hemos hablado desde una perspectiva más abstracta, ¿no? Es decir, las dificultades que tiene el obtener el conocimiento, lo que la gente piensa, cómo hay que preguntárselo, porque yo cuando estudiaba el tema del absentismo laboral no le podía decir a una persona, ¿usted falta fingidamente al trabajo? Porque realmente no me va a contestar la verdad. Entonces tenía que hacer preguntas indirectas para obtener en qué casos las personas se ven obligadas a faltar fingidamente. Entonces, la técnica de la encuesta es difícil, la técnica de la pregunta es difícil, porque puedes condicionar, puedes bloquear, puedes llevar a la que la persona conteste lo que tú quieres. Entonces, si las preguntas no están bien hechas, la gente miente. Si las preguntas están racional y coherentemente confeccionadas en orden a nuestros objetivos, pues habrá unas tendencias muy aproximadas.
Pues esta, sí, la respuesta exacta que quería conseguir. Y ya para acabar, y de cara al alumno, importante tema, por supuesto, como todos, pero sí, no tiene su dificultad. ¿Podemos muy brevemente hacer pues un hincapié en lo más complicado y quizá lo que tienen que hacer ellos también, estudiar más detenidamente?
Pues una lectura general del horizonte de conocimientos que aporta, y después seleccionar aquello que más retengan en su memoria de conceptos fundamentales, que sepan que existe la anomia, que es un concepto fundamental, que sepan para qué sirve la teoría sociológica, que entiendan esa conexión que tiene con el pensamiento social, que sepan cuáles son los principales métodos en la sociología, que conozcan cuáles son los fenómenos sociológicos que más han estudiado los sociólogos, cuáles son los casos prácticos más rutinarios, en fin, que tengan un conocimiento, una documentación de qué es la teoría sociológica y los métodos en la sociología, que es elemental.
Y yo, como un consejo ya particular mío también, se me ocurre que es muy bueno aquí pues el ya redactar, ponerse a escribir y luego leerlo y ver pues un poco lo que se ha podido plasmar ahí, si eso tiene algún sentido o no lo tiene, siempre con el libro al lado, ¿no?
Evidentemente hay que escribir, sintetizar lo que uno ha asimilado pero también madurado, porque claro, hay muchos alumnos que se creen que se lo van a dar todo hecho y abandonan. Hay que leérselo, volver sobre el tema, porque el mundo del conocimiento es duro, pero no solamente en sociología, sino en filosofía, en matemáticas y en todas las ramas del saber.
Pues muchísimas gracias, profesora Violante Martínez. Hasta el próximo programa.
Gracias.